Una impostura en la venganza será terrible. Uno de los cuentos de Historia Universal de la Infamia de Borges es el impostor inverosímil Don Castro. Para construir el cuento, Borges trabajó en un artículo que apareció en la Enciclopedia Británica en 1911, que se llamaba El demandante Tichborne. Tenemos ese artículo y vale la pena contar la historia antes de que Borges la modelara con más elegancia y con más ficción. En realidad, es la historia de Borges la que vamos a contar. Roger Charles Tichborne era un muchacho que nació en 1829 en Francia, aunque pertenecía a una familia muy encumbrada de la nobleza británica. Los Tichborne habían estado muy cerca del rey Jacobo en el siglo XVII, sus descendientes heredaron una gran fortuna y su posición era la de una de las principales familias católicas del sur de Inglaterra. Roger era el hijo mayor de James Francis Tichborne y de Henriette Seymour. Esta dama, que odiaba a Inglaterra, hizo nacer a su hijo en París, pero rápidamente debió regresar con él a Inglaterra. Allí persistió el odio materno por su país, y Roger no recibió ninguna educación inglesa. La madre lo educó y le habló siempre en francés. En 1849, Roger se trasladó a Dublín y se incorporó al 6º Regimiento de Guardias Dragoneantes. Su acento francés, naturalmente, lo convirtió en burla, en blanco de la burla de todo el regimiento. Entonces, sintiéndose defraudado por el servicio militar, desertó y emprendió un viaje rumbo a Sudamérica. Llegó a Valparaíso, después cruzó los Andes, en 1854 llegó a Río de Janeiro, y en abril de ese año partió de Río y desapareció en el mar, porque su embarcación naufragó con todos los tripulantes, se ahogaron todos. Sin embargo, una persona no estaba convencida de la madre de Roger Tichborne. Esa era su madre, que había enviudado y que vivía naturalmente en París. Desesperada, comenzó a recibir en su residencia a cualquier marinero vagabundo que se presentara. Hizo publicar una gran cantidad de avisos buscando información sobre el viajero perdido. En noviembre de 1865 recibió el informe de una agencia de Sydney, en Australia. Se le comunicó a la señora Tichborne que había aparecido un niato que correspondía a la descripción de su hijo. Este señor se desempeñaba como carnicero. En realidad, este tipo no tenía ninguna clase de parecido con el heredero perdido. Roger Tichborne era delgado, de rasgos fuertes, cabello negro y lacio, y el demandante, el que pretendía ser Roger Tichborne, era gordo, tenía el pelo castaño y ondulado, y Borges habla de unos rasgos que no están marcados en absoluto, y de una amable sonrisa de imbécil. Ahora bien, este supuesto Roger Tichborne inició correspondencia con la familia. Su primera carta a la señora Tichborne era no solo ignorante e iletrada, sino que recordaba circunstancias de las que la vieja no tenía ni el más mínimo conocimiento. Pero tan grande era en la señora Tichborne la obsesión, su amor, su locura, que creyó todo y le anticipó dinero al pretendiente para que viajara a Europa. El supuesto Roger estaba incitado por algunos miembros de su entorno, unos amiguetes que tenía ahí. Borges habla de un tal Bogle, me parece, ¿no? Un morocho que fue el que vio el asunto. Este muchacho, el carnicero, no estaba muy seguro de partir hacia Inglaterra. Pero como algunos estaban fascinados por aquella historia, agarró viaje. Y aquí habla de Bogle, el sirviente negro de un antiguo barón inglés, que lo ayudó y lo acompañó en su viaje. Partieron los dos de Sydney, y este Bogle, dada su experiencia en el trato con aristócratas, lo entrenó en los rudimentos del papel que le tocaba jugar. Ni bien llegó a Londres, el demandante realizó una fugaz visita a la casa Tichborne. Allí se hizo de dos importantes aliados: el antiguo abogado familiar, un señor Hopkins, y un anticuario de Winchester llamado Bygant, que conocía íntimamente la historia de la familia Tichborne. El demandante necesitaba de ellos para sostener la impostura. De Londres, el supuesto heredero viajó a París y allí visitó a la señora Tichborne, que lo reconoció inmediatamente. La eficacia de la diferencia, dice Borges, me parece recordar, que el cuento está diseñado con pequeños subtítulos, y hay uno de ellos que dice algo así, ¿no? La eficacia de la diferencia. Y dice que el criterio para esta superchería fue el siguiente. Esto es gracioso, ¿no? Dice, por ejemplo, si uno quisiera hacerse pasar por el Kaiser de Alemania, inmediatamente recurriría a unos bigotes en forma de manubrio, a un brazo muerto, y a una actitud marcial. Sin embargo, Bogle pensaba que era mejor, para el caso de representar al Kaiser, un tipo lampiño con el brazo bueno y totalmente exento de cualquier marcialidad, ¿no? Y esto fue lo que hicieron. El tipo no se esforzó en parecer el verdadero Roger, sino que fue así como era. Y la vieja se conformó. Vio que el chico ignoraba absolutamente el francés, por ejemplo. Aceptó también que viajara desde Sydney la esposa de este muchacho, la esposa de su hijo, ¿no? Una muchacha pobre y analfabeta. Y le entregó al supuesto heredero diarios y cartas que Roger le había escrito en Sudamérica, el verdadero. Y el hombre de Sydney utilizó estos documentos para estudiar todavía mejor su papel. Los miembros de la familia Tichborne de Inglaterra declararon por unanimidad que el tipo era un impostor, y poco después obtuvieron pistas que lo llevaron a averiguar que el hombre se llamaba Edward Orton y era hijo de un carnicero de Wapping. El impostor creyó que podría eludir las acusaciones mientras tuviera el beneplácito de la señora Tichborne. Pero ella tuvo la mala idea de morirse muy poco después, y Orton no tuvo más remedio que someterse a un juicio que le iniciaron los parientes. Sin embargo, algunos declararon en favor de Orton, creyéndolo verdaderamente Tichborne. Otros declararon en su favor porque fueron sobornados. Y había muchísimos acreedores que estaban interesados en que el tipo fuera quien decía ser para cobrar algo. El Bogle hizo una maniobra que consistió en enviar una carta a un diario hablando mal del tipo y firmándola por los jesuitas. Entonces inmediatamente todos reaccionaron pensando que el tipo era víctima de una conspiración de los jesuitas, ¿no? Pero bueno, fue a juicio y le dieron 14 años, le dieron. La gente, sin embargo, estaba convencida de que se trataba de un hombre perseguido por los jesuitas, ¿no? Hubo algunos disturbios en Londres a raíz de este juicio, pero la agitación se calmó, y cuando el tipo salió de la cárcel en 1884, el público ya no tenía interés en él. Empezó a dar conferencias. En general, empezaba declarándose inocente, pero después se ablandaba y confesaba en la misma conferencia que daba, ¿no? Después, todo el mundo lo olvidó y murió pobre en abril de 1898. Esa es la historia de este señor Orton de Australia, que se hizo pasar por Roger Tichborne, que había tomado, según dice Borges, el nombre de Tom Castro en su estadía en Valparaíso. Por eso él lo rebautiza en ese capítulo de la historia universal de la infamia como Tom Castro. ¿Le gustó?
Sí, mucho.
Bueno, ¿a quién quiere dedicárselo?
Al verdadero Roger.
Al verdadero Roger, ¿no? Que, uh-huh. Que se hundió en el mar. Y yo a Alejandro Casona.
Ajá, claro.
Porque los árboles mueren de pie también. Es la historia de una... de un impostor.
Uh-huh.
Pero a quien, por mérito o por obsesión, aceptan.
Uh-huh.
A mí me ha gustado mucho siempre esta historia del regreso equivocado.
Uh-huh.
Y he trabajado en este último libro que estamos escribiendo con algunas historias de regresos, de falsos regresos. Tipo que regresa a una casa equivocada, un impostor, un tipo que vuelve a un colegio donde no ha estudiado. Pero con un elemento todavía más siniestro, que no se lo voy a revelar. Bien. Hemos ido a la discoteca y hemos conseguido la milonga que se llama Tu Vuelta.
Uh-huh.
Compuesta evidentemente, después de haber examinado este caso, en la estupenda versión de Nelly Omar.